No solamente se veían como brujería, no, pero casi. Se decían, no, se decían, tiene una explicación inconsciente, pero ahora se avanzó muchísimo en encontrar los caminos fisiológicos, o sea, caminos, rutas de que explican todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Recuerdo también que se habla de que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y que en el sentido de que, por un lado, gran parte de la dopamina se produce en el intestino, y luego que, al igual que habéis visto en el dolor, en otros trastornos, hay conexiones entre el cerebro y el intestino, etc. Por lo que antes se veía como algo extraño, cada vez se encuentra mejor una. ¿Eh? Vale. Entonces, vamos a ver, con toda esa matización, entonces, psicoanálisis, al principio, lo que más o menos venía a decir es que hay un conflicto que aparece en forma de síntoma. En cierto modo, sí que hay algo ahí, tienes que experimentar y expresar malestar psicológico en forma de síntomas somáticos. ¿Qué es distinto a conducta de enfermedad? Conducta de enfermedad suele entenderse más lo que yo hago cuando tengo una enfermedad, cómo actúo, ¿no? ¿Hasta qué punto me quejo? ¿Hasta qué punto colaboro? Y dos, somatización se refiere más a entonces, ¿veis? Las que vamos a ver, trastornos SM5, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados incluye trastornos de síntomas somáticos que antes somatización o trastornos somatomorfos, lo vais a ver así en la ansiedad por la enfermedad, trastornos de conversión que hay o disociativos, ¿verdad? Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas que en el CIE-10 está en otro capítulo. El trastorno facticio que es yo busco hacerme el enfermo para conseguir un trato especial, no para conseguir dinero, sino porque alguien importante me viene a tratar, etcétera. Y entonces dice, característica común, importancia de los síntomas somáticos, a que se refiere en el 4, somatoformes, y luego estaban en el libro, somatización, somatomorfo no diferenciado, etcétera. Y lo que sí, en el SM5 dice que puede haber una condición médica. Entonces, va a ir, si os fijáis, primero al 4, ¿veis? Y luego volverá al 1, ¿vale? Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Por ejemplo, cuando tengo un problema en el corazón, miren, sobre todo, ten cuidado, no vivas tan estresado. A eso se refiere, ¿no? Entonces, individuos con una afección médica afectada negativamente por factores psicológicos o conductuales. Factores psicológicos o conductuales perjudiciales, sí. Prefieren al desarrollo o entrenamiento de la afección médica y prefieren el tratamiento. Ojo, es que, mira, es que no puedo, tengo tal adicción al trabajo que yo no pienso que haga tantas horas de ejercicio al día y que tal, y que vaya, anulo las consultas del fisio, anulo las, ya no voy a estar de una acción, sino que después. Vivo tan, es que, como llego y fumo, tal. ¿Vale? O incluyen la patología médica. Ya, sobre todo la tensión arterial, hasta un punto no la subas de ahí, en una moto todo el tiempo, ¿no? Es decir, que yo puedo tener mucho estrés, y aunque me han dicho que me puede dar un infarto, o vamos a un psicólogo que sale mucho en la tele que tiene un infarto, que se sigue levantando a las 4 de la mañana a escribir. ¿No? O si va a ser un catedrático de economía que venga le viene un parto, claro, ¿no? El deporte hacía y claro, y además pádel y squash, claro. Bien. Bueno, luego dice grupo de trastorno de malestar somático por la experiencia corporal. Trastorno por malestar somático recoge elementos esenciales de somatización. Múltiples síntomas, eso es lo que tiene la CIE-11, ¿eh? Síntomas físicos son angustiantes y pueden cambiar con el tiempo. Así es, lo que hacía antes era número de síntomas y el SM4TR lo que decía es que tenía que haber un número de síntomas de cada de varios aparatos, digestivo, respiratorio, pero esto el DSM-5, el SM4 decía eso. Disforia por integridad corporal es un concepto nuevo, dice malestar emocional, que se ve intenso por tener unas capacidades, así que importante. Me toca una pierna, una ceguera. No es tanto el ser el centro de atención, es otra cosa. ¿Eh? y no hay alucinación ni delirio, sino que es que yo veo que mi cuerpo se ve mejor así. Entonces, estos trastornos que vamos a ver, ¿qué características transdiagnósticas tienen? Sensibilidad a la ansiedad, miedo a las sensaciones de ansiedad, recordar toda la parte fisiológica de la ansiedad, la respiración, que en parte lo veíamos también en el pánico, ¿se acordáis? Amplificación somatosensorial, tiene que experimentar sensaciones somáticas como intensas, nocivas y perturbadoras. Es decir, eso lo vamos a ver muy claro cuando vemos la hipocondría, que veremos que la persona ha aprendido que es fácil de enfermar y que más ciertas sensaciones son inicios de enfermedad. Pensamiento rumiativo, daré muchas vueltas y de preocupación por una enfermedad grave y por los síntomas somáticos en sí mismos. Luego, creencias disfuncionales, intolerancia a la incertidumbre. Pues eso es una enfermedad. Catastrofismo, tendencia a dar más peso a posibles consecuencias negativas de un síntoma que a las neutras. Y si yo tengo una preocupación por la salud, algo está pasando. Si tiene que estar por ahí, algo tiene que estar pasando. ¿Vale? Sí. De caracterización clínica y etiológica de los trastornos. Trastornos de síntomas somáticos. Recordad que hasta el DSM-5 era un número de síntomas y además tenían que ser repartidos entre varios aparatos. Ahora no. Por eso lo vais a encontrar igual al estudiar los casos que empieza a hablar. Pues yo tenía estos síntomas digestivos, estos síntomas cardiovasculares, estos síntomas respiratorios, eso ha cambiado. ¿Vale? Diferencia es dejar de definirse por presencia de un número concreto. Y diferencia con hipocondría, uno es preocupación por los síntomas que realmente están. En la hipocondría está preocupación porque pueda haber una enfermedad. ¿Vale? En dos criterios, presencia de síntomas que crean malestar y tener una ansiedad diaria, pensamientos exagerados sobre gravedad de los síntomas, sentimientos, o sea, son pensamientos exagerados sobre los síntomas. O sea, yo síntomas los noto, el corazón acelerado, digestivos, etcétera. Creo que son graves, estoy nervioso y además estoy reasegurándome, buscando, comprobando y persistentes. Pues claro, pues son gente que a veces antes en los hospitales, no le pasa nada. Yo tengo unos síntomas respiratorios, cardiovasculares, digestivos, cambiantes, y no dan una explicación. Claro, ahora recordad que cada vez se investiga más todos estos circuitos de información cerebro órganos que te hacen notar síntomas que antes igual no. Habéis dado la puerta del dolor, ¿no? La teoría de la puerta del dolor, pues lleva a otros órganos del cuerpo. ¿Vale? Sí. Estas características de los trastornos de síntomas somáticos, de atribución de los síntomas, los pacientes somatizadores atribuyen a los factores somáticos, es decir, hay una enfermedad. Amplificación somatosensorial, estamos escuchando este ruido, ¿verdad?
Sí.
¿No? Porque también horas, ¿no?
Sí.
Claro. Y mientras estoy hablando, ¿os estáis acordando de vuestra pierna derecha? No, si hallamos la sensación, atención, a la pierna derecha notaremos que está un poco apretando, ¿no? Por la izquierda, por la derecha apretando algo, ¿no? Sí, ¿no? Imaginaros que alguien nos dijera, pues eso no es normal. Eso es un síntoma y ya, no se te va, no. Entonces, esas creencias, lo notas mucho más, estas sensaciones. Es como cuando nos ha pasado de chavales, joder, al dentista, y no, esto es que te has comido un helado con una carie recién empastada, no hay nada. Pasaba. Bueno, alexitimia, recordar, es un estilo o parte de la. Un constructo de la personalidad donde uno no lee sus propias emociones. ¿Vale? Muy frecuente es en la atención primaria, población general, 1%. Pero más abreviada, 4,4% de la población. Entonces, gente, indigestivo en mucha gente. Más digestivos, no una úlcera, sino otra sensación. Pero, ¿no? O el corazón. Esto, pues yo noto. ¿Vale?
Eso también pasa cuando oyes que alguien tiene una enfermedad o tal, que luego tienes tú todas las mismas, los mismos síntomas o no tiene nada que ver con eso.
Lo que tú notas primero en este trastorno son síntomas, ¿eh?
Sí, sí.
Y mantenidos en tiempo.
Ah, bueno.
Sí, bueno, sí. Puede ser cambiante, pero hay síntomas de un tiempo y te está creando problemas. O sea, te estás pasando mal y te está limitando la vida. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Eh? Esos síntomas existen.
Sí.
Cuanto más piensas en ellos, sigues existiendo.
Más lo notas. Más preguntas. Pero los síntomas existen, sí. Lo cual no significa que haya una lesión, sino que noto dolor de estómago, que noto problemas al baño, que noto corazón más acelerado. No que esté roto el intestino, ¿sí? ¿Me explico? Sino que eso hay algo ahí. Que tengo.
Que tú piensas que hay algo ahí.
O sea, tú notas los síntomas y quieres que te está poniendo. Yo noto el dolor de estómago, yo noto que voy mucho al baño, yo noto el corazón acelerado. Noto que respiro peor, ¿eh? Pero los pulmones están bien. A eso se refiere. Entonces te preocupa y tú buscas, tu estado de ánimo cambia y buscas una explicación, ¿no?
¿Bien? Es que estoy pensando en lo que estás diciendo. Quiero decir, pues, lo que existe es mental. Quiero decir, no hay, existe, vamos a ver, el corazón palpita más. Por ejemplo, ¿no?
Sí, tú notas dolor de estómago.
Pero, o el dolor de estómago, pero no hay lesión física.
No.
Y entonces eso
que lo provoca la mente. Intensa, ¿eh?
¿Y qué lo provoca la mente?
¿Cómo? Pues yo creo que.
O sea, ¿cómo la. Bueno, es que no me sé, no va a saber.
Ya, ¿habéis oído la teoría de la puerta del dolor de Melzack Wolf?
No, todavía no.
La teoría de la puerta del dolor es una de las primeras. En esta línea es. Hay mucha relación entre mi estado de ánimo y lo que yo creo que me pasa con la intensidad del dolor. Si yo creo que lo que me pasa es. ¿Qué?
No, que sí.
Si pienso que lo que me pasa es. Estoy con ánimo bajo y creo que es algo que no saben lo que es. Y estoy ánimo bajo, nervioso y esas creencias duele más.
Es como si te está doliendo algo y de repente te empiezas a pensar en otro que si no te duele.
No exactamente. Hombre, el distraer puede venir bien, pero en general los síntomas están ahí. Son síntomas cambiantes, digestivos. Digamos, no es un ratito, no. O sea, esto es 6 meses, mínimo. Entonces, no son inventados, sino que hay vías entre los aparatos que estamos hablando y el córtex que están mandando información y probablemente haya alguna sensación que la noto mucho más al pensar que hay un peligro o algo ahí que no está controlado. ¿Eh? Pero no es una cosa que me imagine. O sea, el síntoma está ahí, ¿eh? O sea, antes se pensaba, pues esto es el inconsciente. No, eso está ahí y se nota. ¿Eh? ¿Vale?
Vamos, con una prueba lo registra.
O sea, el corazón va más acelerado, sí. Cuando es dolor es lo que tú refieres, ¿no? ¿Me explico?
Sí, claro.
Pero que está más acelerado, sí. O que vas más al baño, sí. Y notas, joder, noto el tema del colon, joder, me duele. ¿Eh?
Pero eso pasa, por ejemplo, con el tema de los infartos, ¿no? Que la gente, si te da dolor el lado izquierdo, y es que entonces ya notas que se te duerme el brazo, que tienes no sé cuántos, ¿no? Ese tipo de síntomas, pero alargados en el tiempo.
Lo que pasa es que son síntomas, y yo creo que o sea, el corazón está bum, 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 está acelerado, ¿eh? Con taquicardias, ¿no? Uh-huh. Y el intestino duele, y vas más al baño, está irritable. Yo no sé qué viene, cómo era. Sería muy claro en el DSM-4... No sé si está aquí, pero es muy claro, ¿eh? El DSM-4, lo anterior, tenía que tener varios síntomas en distintos aparatos. Entonces, claro, ahí se entendía mejor, ¿eh? Pues no es que te lo inventes, lo que estás notando, lo único, claro, pues que igual te puede doler más el intestino o el estómago, etcétera, y hay una sensación ahí, ¿no? De...
No tiene que ser en uno, tienen que ser más.
No, en el SM4TR era condición.
Vale.
Mira, por aquí podríamos, aquí le damos como, ahí se ve muy claro, ¿eh? A la que se refiere. Entonces dice, no se justifican únicamente por una enfermedad. Entonces dice, en los trastornos de pánico, de una ansiedad aparece en un momento agudo. Y la ansiedad generalizada, las preocupaciones por otros temas, una preocupación general, ¿no? En la conversión, pérdida de función, no puedo hablar, no puedo mover el brazo. Y trastornos psicóticos, hay ideas delirantes bizarras. Oh, parece que me he metido un hierro y me ha movido el corazón de lado a lado. Por eso tengo esto. Estoy contando un caso real, ¿eh? hipocondría, preocupación por enfermedad subyacente, la quiere descartar. O sea, en uno es descartar, creo que tengo, estoy desarrollando una enfermedad, sería la hipocondría. En cambio, la otra es, tengo unos síntomas y ahí hay que tratarlo. Pero los síntomas lo noto. La hipocondría es, creo que tengo una enfermedad o la puedo estar desarrollando sin que esto sea así. ¿Vale?
La línea es un poco fina.
No. O sea, yo el trastorno de síntomas somáticos voy. No, sí, línea fina, pero bueno, sobre todo hay síntomas y oye, a ver si me los tratan, o sea, esto que vaya más. En la otra es, pues es que. Pues yo creo que voy a tener, con esta voz que tengo ahora, yo creo que esto igual es un. Porque tengo tres amigos con cáncer, igual es un cáncer de nariz. Por acaso voy a mirarme.
Pero ahí también tienes los síntomas, ¿no? Tú también notas ahí los síntomas, ¿o no?
Pero no, o sea, yo creo que esto es. En el, los somatizaciones, sobre todo, pues son síntomas claros mantenidos en el tiempo. Como si yo no traes algún síntoma menos, pero todo lo que tú buscas es. Yo creo que puedo tener una enfermedad por el desarrollo del TIC y comprobarlo.
Uh-huh.
Vale. Bueno, etiología, enfoque conectivos conductuales y factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores. Y el círculo vicioso, síntomas, malestar y discapacidad se perpetúan por interacción. Predisponentes, experiencias en la infancia, neuroticismo como rasgo de personalidad. Precipitantes, eventos vitales que conllevan activación prolongada. Perpetuadores, sensibilización o tendencia a responder más intensamente a estímulos. Es decir, sensibilizaciones que yo tengo, al principio la respuesta es mayor, ¿no? Atribuir síntomas a enfermedad, o sea, es que yo lo que quiero es que, joder, estos síntomas bien los traten, o sea, que sea una enfermedad y vaya a más. La atención, recordar lo que hemos dicho, el ejercicio de cualquier síntoma que le doy atención, lo toma más intensamente. ¿Eh? Evitación y mal afrontamiento de síntomas, ¿vale? ¿Está ahí?
Sí.
En los modelos cognitivos lo ven como un trastorno de ansiedad. Entonces, es que os voy a hablar de. Perdón, de la hipocondría, eso es. Pero en algún momento os voy a hablar, o sea, de la hipocondría como un trastorno de ansiedad. Recordad que también va a hablar de la ansiedad de Salkowski, cuántos de Salkowski y ansiedad por la salud. ¿Qué es la hipocondría? Entonces, Ponlo dice, es primero entenderlo como un rasgo de distintos niveles. El más leve es mantener la salud en nivel óptimo, minimizar riesgos. Transitoria, menos de 6 meses, serán personas diagnosticadas de enfermedad importante. Entonces, pues, yo creo que tengo algo más, ¿no? O en vuelo, yo creo que el marido se ha muerto de un infarto, yo creo que mi corazón, a ver si me va a dar a mí, pues que ¿no? He visto tanto. Secundaria, como si me sea otro trastorno mental, tengo una depresión y dentro de que todo puede estar yendo mal, yo también puedo tener una enfermedad. Y primaria, foco principal de atención, que es un poco quizá lo que vamos a ver, ¿no? Y luego está la ideación delirante. ¿En qué se diferencia? En la intensidad de la creencia. Yo no estoy convencido de que hay. ¿Vale? Entonces, trastorno de ansiedad por la enfermedad es que es la hipocondría, ¿no? ¿Sí? Preocupación por padecer o contraer una enfermedad. Creo que la tengo o me la puedo estar cogiendo. ¿Sí? Yo creo que me estoy aquí con un cáncer de laringe de otra. ¿Sí? ¿Vale? No existen síntomas somáticos o si están. Son leves, mientras que en el trastorno de síntomas somáticos son claros, ¿no? Tengo diarreas, tengo dolor, aquí es, no hay, son leves, ¿no? Ahora mismo puedo decir, joder, que estoy un poco ronco, igual esto es el inicio de un cáncer, ¿no? ¿Vale? Grado elevado de ansiedad por la salud y se alarma con facilidad por estado de salud y comportamientos excesivos, comprueba su cuerpo o evita, me acuerdo de una película de Woody Allen donde sería que le haciendo escáneres, ¿no? ¿Bien? ¿Vale? Entonces, en el trastorno de síntomas somáticos hay síntomas, recordar, en el DSM-4-TR pedía como unos 12 cambiantes, pero que tiene que coger 3 aparatos. Aquí habla más de síntomas, pero no concreta tanto. En la hipocondría es, creo que tengo una enfermedad o me la puedo estar cogiendo. ¿Vale? Y dice, cambio respecto a CIE-11 que lo lleva al capítulo de trastorno psicocompensivo. Entonces, dentro de este capítulo se habla del concepto de ansiedad por la salud. Entonces, los digamos, teóricos, no teóricos, no, los, desde el punto de vista de la psiquiatría que hacen los la psicopatología, dicen, no, tiene que ser ansiedad por enfermedad. Pero desde el punto de, desde el punto de vista de la psicología se introduciría. ¿Qué es ansiedad por la salud? Pues buscar estar bien de menor a mayor que sea esa búsqueda. Dice, los síntomas psiquiátricos diagnósticos se incluyen la hipocondría como ansiedad por la enfermedad, los psiquiátricos, los sistemas. Y la ansiedad por la salud es desde la psicología de Salkowski, es un autor clave. Entonces dice, continúa de preocupación por la salud desde leve y transitoria hasta la hipocondría, que sería el extremo patológico, ¿no? Dice, tiene que aplicarse el curso y conceptos de ansiedad a trastorno, ¿no? ¿No? Soy menoso para estar bien. La denominación de ansiedad por la salud no se emplea en sistemas de clasificación psiquiátrico, indica que la ansiedad extrema por la salud no conlleva creencia de padecer una enfermedad, ¿vale? ¿Sí?
Cuando dices trastorno de ansiedad por la salud, ¿es lo mismo?
La ansiedad por la salud es, dentro de esto, dice, hay autores psicólogos que desde una visión de la psicopatología más psicologizante entienden que es ansiedad por la salud. Pero desde la psiquiatría no se ve, bueno, me preocupo por mi salud, mejor. El problema es creer tener una enfermedad. ¿Sí?
¿Y por la enfermedad? ¿Es lo mismo?
No, hay como a mitad de página, no sé, o en la otra columna os habla de Salkowski y el concepto de ansiedad por la salud. Dice que los sistemas de psiquiatría suelen hablar de ansiedad por la enfermedad, pero por estar demasiado sano no lo ven como un problema. En cambio, desde el punto de vista de la psicología, los autores como Salkowski también incluyen el estar demasiado preocupado por estar sano. Vale. A eso se refiere. Y dice, para estos, para los psiquiatras, no se emplea un sistema de clasificación psiquiátrico, indican que la ansiedad extrema por la salud no conlleva creencia de padecer una enfermedad. ¿Vale? A eso se refiere. ¿Lo ves? Salkowski, sí. Es que no tiene un apartado. Es como por donde andas, por ahí. Sí. ¿Vale? Sí. Claro, es que dice, hay diferencia en las visiones más psicologizantes. Entonces, ellos dicen que, bueno, pues que tú puedes tener una preocupación excesiva por la salud, claro, que eso ya es patológico. Y para los psiquiatras, bueno, preocuparse en exceso por la salud tampoco es malo. Lo que viene a decir, ¿eh? ¿Vale? Pero no es patología. Por cierto, ahora que te recupero del infarto, que no solo yo me leo los trabajos, también se lo leen los de Madrid. Vale, ya quiero decir que pero también ellos, ¿sí? No, lo que pasa es que sí, bueno, luego hablamos de una cosa. Tenemos otro diferencial, presencia de un trastorno físico, si ahí los síntomas son desproporcionados, riesgo de presencia de enfermedades, la intensidad de la clase. Hemos hecho, yo me acuerdo perfectamente, una persona que trateo, hombre o mujer, que iba de médico en médico en Pamplona. Y claro, lo que hacen es la jugada, bueno, ya veremos, tres sesiones, al final, no es tranquilo que no hay nada, 600 euros, claro, pues a otro médico. Depresión y hipocondría puede llevar a síntomas depresivos y puede preceder a depresión. O sea, puede llevar síntomas depresivos, al final estar dentro de mi casa se va mal, mi negocio va mal, y yo también puedo estar dentro. Y más frecuente la reacción autolítica y el trastorno de pánico corporal que tiene un gran componente somático. Pero en otras hay interpretaciones catastróficas de sensaciones corporales en unas que te vas a morir de un infarto o de ahogo, en otras que puede haber una enfermedad, ¿no? En unas que me va a volver loco o me va a quedar ahí. En otras que puede haber una enfermedad, ¿eh? ¿Vale? Unos son síntomas más autonómicos, otros sería más amplio. ¿Eh? Es que a mí me da, yo me ahogo. ¿Eh? La hipocondría y el TOC, recordad, claro, que yo estoy con una preocupación ansiosa por la enfermedad. Y dice, preocupación por la enfermedad en hipocondría menos intrusa, más egosintónica que el TOC, que se ve como egodistónica. Recordar, encaja con lo que yo entiendo que es a todo, ¿no? Egosintónica, si en el TOC primero se ve como, en general, más egodistónica, joder. Todo el día comprobando los enchufes. Ya sé que no, pero si no me lo paso mal. Y además que no solo es por la salud, puede haber también por otros temas. Eso es. ¿Eh? fobia a la enfermedad o nosofobia.
Y esto es una diferencia importante. O sea, la fobia por la enfermedad,
recordar, pues, eso es lo mismo que acabo de hacer, ese caso, me puedo coger un catarro con mucha facilidad. Contagiarse es muy fácil, ¿eh? Y en la fobia, en la hipocondría, es, creo que tengo la enfermedad o la estoy desarrollando. El otro es, pues, no compro este producto porque esto es cancerígeno, esto que no sé qué, a ver si no puedo. Es fácil enfermar. Y el otro es, creo que puedo, o se me está desarrollando, ¿eh? Y en uno evito situaciones, en el otro, ¿eh? Se llama nosofobia. Con el trastorno de síntomas somáticos, esto es importante. En la hipocondría, bueno, todo es importante.
Ese es el problema.
Ese es el problema grave.
Madre mía.
Sí. Las comas también.
Hombre, depende de dónde vaya la goma, dice una cosa, dice otra.
Sí, sí.
Ay, qué desesperación.
Bueno, busquen información médica tranquilizadora en las exploraciones. Entonces, que no, o sea, es que te digan que no tienes enfermedad. En el otro es, yo noto los síntomas, que me digan que es y que me lo traten. Pero algo hay. En el otro es, que me digan que no estoy enfermo, ¿no? Y en la hipocondría es, me asusta poder tener una enfermedad grave, mientras con los síntomas somáticos temor a las consecuencias que pudieran venir de la enfermedad si esta no llega a tener un diagnóstico y tratamientos adecuados. La hipocondría es diferencia de existencia de más enfermedades graves. En el trastorno de síntomas somáticos creen que existe, pero no necesariamente es grave. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, la etiología, esto es interesante, ¿no? Porque muchas veces hay elementos, o sea, hay como tres grandes grupos de autores que tienen en común. Uno, alteraciones de atención y percepción. Cualquier síntoma que yo le preste atención, lo tomo más intensamente. Alteraciones en procesos cognitivos, memoria, pensamiento. Alteraciones en conducta, seguridad y distracción. En procesos emocionales, sensibilidad, ansiedad hacia la lexitimia y en personalidad. ¿Qué significa lexitimia? No sé leer mis emociones, ¿no? No sé qué me pasa. En personalidad, neurotipismo, o sea, una gran tendencia a preocuparme, a estar nervioso y escrupulosidad. Y buscar seguridad y evitación, buscar seguridad con pruebas y evitación, ¿vale? Entonces colocan como tres grandes modelos. Dice el de Keller, el de Sarkovsky, creo que tiene elementos comunes, ¿no? Dice, factores predisponentes de desarrollo de hipocondría, variables constitucionales y experiencias tempranas. Dice, pues, si tú has tenido en tu familia, yo tengo conocidos en mi familia, familiares míos que tienen una enfermedad que, lo bueno es que se salvaron de la hipocondría, pero el caso es real. Hacía muchos años que algo había, los chavales, al llegar a la adolescencia, se morían. Y hasta al final ya encontraron que era cuando ya han fallecido varios. Sí, sí, no, hace ya 90 años, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Entonces, claro, hace que cualquier síntoma como tosas, ¿no? Entonces, como es fácil enfermar, ¿no? Y si enfermo es algo grave. Precipitantes, dice, el estrés crónico agudo, ver muerte de otra persona, de un trastorno ansiado, síntomas físicos, factores precipitantes llevan a síntomas físicos del estrés. Se pone en marcha creencias y supuestos sobre los síntomas y estar sano. Estas creencias son factores precipitantes específicos. Y luego, si se cree que los síntomas que experimenta son indicadores de enfermedad grave, se puede desarrollar hipocondría. ¿Eh? Y luego el tema de atención sobre el cuerpo. O sea, que hay como una historia de aprendizaje, por un lado, de que los síntomas, de que es fácil enfermar, de que además hay algo precipitante, pasa algo parecido con, digamos, el Sarkovsky, y luego todo el tema de dónde llevo yo la atención. Ahora veremos. Sarkovsky, clave en génesis de hipocondría, dice, la interpretación que hace de sensaciones físicas depende del peligro percibido. Entonces, la intensifican la percepción de probabilidad de desarrollar o padecer una enfermedad grave. Y la gente dice, yo no me preocupo lo más mínimo, yo creo que no voy a estar enfermo. ¿Qué interactúa con la percepción de lo terrible de tener la enfermedad. Bueno, si hacen algo, pasa algo y harán, ¿no? ¿Verdad? No habrá problema. Y se contrarresta, yo más veo que si tengo una enfermedad, bueno, pues ya me moveré y además hay un tratamiento que me será la vida. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? No sé, y entonces este modelo de Sapkowski-Rix, con una experiencia previa, ha habido pues enfermedades en la familia, etcétera. Yo conozco una persona, un caso real también, que su hermano se murió de niño un día de mucho calor con la bici, comió un helado, algo le pasaba al helado y murió. Entonces, claro, con ella, vamos, como que si era, que aprendió que era muy fácil enfermar. Entonces, es el supuesto disfuncional, ¿no? Y entonces, en un cliente crítico, por ejemplo, pues que le pase algo a algún conocido, o sea, dice, pues que haya uno de mis amigos ha muerto de cáncer hace unos meses, ¿no? Últimamente tenía más dolores de cabeza. Y entonces, pensamiento, podría tener un tumor cerebral y puede ser demasiado tarde, ¿no? Y esto hace que tenga conductas relacionadas con la salud, como son reaseguración, preocupación excesiva. O sea, por un lado, hay un supuesto. Es fácil enfermar. Y además es fácil enfermar grave. Segundo, pasa algo, un incidente. A una persona conocida le ha pasado algo. Y digo, pues no estoy notando la voz aquí. Pues, como si hago en la voz, digo, no voy a urgencias, ¿no? No, yo no, qué broma, ¿eh? Pero me refiero y dices, bueno, hemos tanta broma. Ahora lo hemos oído. Que hay ese supuesto, y ese supuesto ante algo, pues, si este que estaba, joder, también me noto, pues igual tengo yo también, pues como parece que es enfermar, lo que le está pasando, yo también lo noto, ansiedad, puedo estar enfermo, y empiezo a hacer, a nivel conductual, ¿veis? Evitación y restricciones autoimpuestas, autoinspiración, preventivas afectivas, ansiedad, depresión, fisiológicamente dolorosa y cognitiva, focalización de la atención en el cuerpo. ¿Vale? Lo cual hace, o sea, aumenta la creencia de que yo tengo alguna enfermedad. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí?
Sí.
Y entonces, ¿sabéis, Sapkowski, qué mantiene esa cerda en la preocupación por la salud? El incremento del ahorro físico, síntomas que tratan como enfermedad. Claro, si empiezo a notar, sí, pero es que tengo el corazón a toda pastilla. ¿Eh? Atención focalizada en el cuerpo, eso que os he dicho antes, si esto que notáis en la pierna, eso no es normal, ¿eh? Yo me iría a mirar. Autoinspección corporal. Claro, siempre encuentras algo, ¿no? O sea, como, joder. Una de las cosas que hay gente que comenta es que cuando empiezan las vacaciones se nota algo. ¿Os ha pasado nunca esto? A ver, se nota que, joder.
Sí.
Dice, no, es que esto no puede ser que haya empezado el primer día de vacaciones. Lo tenías antes, pero no te estarías enterando. Ojo, tengo unas contracciones en la espalda, me da cuenta ahora, ¿no? Es que, ¿vale? Dice, estos tres factores llevan a percibir señales como patológicas y como de una posición a patología grave. ¿Eh? Al igual que pasa con la ansiedad, tú notas las razones de ansiedad, como vas poniendo más nervioso, te apuras más pendiente, entonces te pones más nervioso, lo notas más, eso puede ir a más. Aquí también sería algo parecido. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Pero ya vamos a hacer un poquito más. Trastornos de comprensión sería uno más síntomas de alteración de función motora o sensitiva. No veo. Hay una película de Woody Allen, que es una crítica sobre el cine. Esa película de Woody Allen se pone tan nervioso que dicen que deja una película. Se pone tan nervioso que la dirige sin ver. Es una crítica al cine porque la película es un éxito, claro. Entonces dice, incompatibles con afecciones médicas o neurológicas reconocidas, y no se explica mejor por otro trastorno médico que causa malestar. Entre otros puede haber, por ejemplo, motores. No puedo escribir. Hay gente, ¿conoce gente que se ha quedado bloqueada en esa mente y no puede escribir? Quieres tener una explicación de la cantidad de cosas que quieres hacer en poco tiempo que le das demasiadas órdenes al brazo. O no puede hablar, o no puede tragar, o la anestesia, la ceguera, la sordera. En la película de Woody Allen era divertido. El tío está tan nervioso, nada, le ponían delante acción. Toda la película la rueda sin ver. ¿Sí? convulsiones también. Tenemos a una chica que se nos marea. Está a la espera de ir a un juicio donde puede perder la custodia de su hija o hijo. Se nos marea. Pero no es simulado, esto se nos marea. Entonces dice, a menudo un trauma, un evento vital o estresor agudo lo antecede y no hay ninguna enfermedad neurológica, ¿no? Pues no puedo mover el brazo, no puedo andar, ¿vale? Por eso cuando vimos el psicoanálisis veíamos que una de las curas que os acordáis de Freud era uno de los puntos fuertes de Freud era en su época la curación para ese tipo de trastornos que antes era haciendo el burro, o sea me refiero chorros de agua fría, corrientes, en cambio este llegaba y decía no. Entonces, de causa emocional y hablando se irá, pues encantado. Entonces, no puedo mover el brazo, por ejemplo, no puedo hablar, ¿no? El diagnóstico diferencial y síntomas somáticos son preocupados por los síntomas menos frecuentes en comparación. Facticio y simulación que vamos a ver ahora y la depresión, síntomas de tristeza. No está claro si la mayoría sufre eventos traumáticos, pero interactúa con el fondo clásico y operante. Se forman círculos viciosos. ¿Qué es el facticio? Pues es acojonante el facticio, con perdón del taco, es simular o incluso hacerte cortes o provocarte vómitos con la idea de la creencia de que pueda haber. O sea, hacer el papel de enfermo o yo o una persona cercana a mí se lo provoca al otro con idea de que tenga papel de enfermo. Entonces, se producen signos y síntomas intencionadamente para asumir el rol de enfermo. ¿Okay? Porque por estos problemas digestivos, esta persona se está metiendo para comer esto y está provocando lo mismo. Claro, por estos cortes se los ha hecho él. Claro, ¿para qué? Se los ha hecho para... joder, es que te atiende al jefe de servicio, el tío mejor de España. Pues, hombre, que está todo el equipo médico pendiente de mí. De aquí voy a otro hospital, otra provincia y con lo mismo. Si no tienen entre ellos el mismo historial médico, ¿no? Pues falsificación de signos o de síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad. Toman sustancias, se ponen a tóxico, dicen tristeza, pero no para conseguir dinero, como sería una simulación, ¿no? Sino para reconocido por alguien. Alguien te está haciendo caso. Reconocerse que alguien importante es una recompensa de ese tipo, ¿no? Es mostrar el rol de enfermo, ¿no?
Es lo mismo que el Munchausen.
El Munchausen sería como un facticio muy intenso.
Muy intenso.
Muy intenso, sí. Y a veces ves, ¿no? Que este, joder, es tan padre. Además, ya entra todo aquí y ahora hay otra economía. Claro, ¿no? ¿Quién le ha tratado? Lo que dijo, tal, bueno, ¿quién es eso? ¿No? Y a veces se entiende importante porque te está haciendo caso, ¿vale? Y en el otro es lo mismo, tú le creas los síntomas al otro, pero para que os haga caso alguien importante o un equipo médico, etc.
Madre mía, qué pedo.
Oye, el otro día me contaron un caso que igual lo habías oído, yo no, en Estados Unidos. Una madre que había tenido a su hija toda la vida en una silla de ruedas. O sea, le había creado la... Estaba perfecta, ¿eh? Pero llevaba toda su vida sin andar porque era minusválida.
Que no ahora que ver por qué lo hacía, ¿no? Ahora que ver.
Ya, claro, ya tanto con eso, pero que a dónde llegamos...
Sí, pero hay una patología grave, claro.
Ya, pero sí, esto, pero ¿no? Claro.
Es tan antinatural, tiene que haber algo grave, claro. ¿Qué beneficio de ahí? Otra vez que digas, tú haces el ciego que sacamos una pata. Bueno, pero no es el caso. No, te digo en serio. Claro, ¿no? El pícaro que pero siempre
y
aquí ha habido,
que,
¿no?
Y lo que me estás tratando de decir es que en el Munchausen, en el facticio, por ejemplo, sí que sacas un beneficio. Es decir, que te...
Psicológico, psicológico.
Y en el otro lado.
Exacto, que te hagan caso, que tal. Mientras que en el simulador es, con eso evitas, consigues dinero, no vas a la mili, te evitas algo, ¿no? Eso es el simulador de beneficio práctico, ¿no?
Ya, pero cuando lo que haces es condicionar la vida de un hijo, es decir, hacerle creer...
Pues hay que ver cuál es la causa.
Desde el momento que nace...
Hay que ver cuál es la causa. Pero es tan raro, porque por otro lado, pues todos nuestros hijos han pasado por la revisión del pediatra. ¿Verdad? no les llevarían, ¿no? No sé. La pediatra tiene que pensar, o sea, esta chica no anda bien, nunca anda, tiene las piernas atrofiadas, ¿no? Claro. Ya, pero me refiero que hay algo ahí que no va bien.
Igual tampoco figura en ningún registro.
No, no, que no profundice.
Ahora, aquí en España es imposible.
Creo que hay documental y todo hecho, ¿eh? Del caso, o sea que...
No, ya, que sería idiota, seguro, esa mujer, algo le pasaría, ¿no?
Pero ¿cómo haces para que tenga otro, tenga esos síntomas, para que le hagan caso, o sea, a simularlo todo?
Tú vas ahí, tienes que mi hijo tiene unos dolores de estómago, y va, a ver, venga, pues la madre y el niño, venga, dentro. Y es algo que tú le estás dando, que igual era algo que no estaba bien.
Medicarlo.
Eso es, ¿sí?
O sea, en realidad el crío tiene síntomas porque los tiene que tener.
Se los ha hecho la madre,
sí, sí, ¿no?
O el padre,
sí,
para...
Sí, sí, pero vamos, que los tiene con razón, quiero decir. Sí, sí.
No, y tú también, no es que digas que me duele el estómago, no hay nada, no, no, algo te has hecho. Entonces igual sí. Tú haz contigo mismo también. Tres cortes. ¿No? O sea, no es que digas, no puedo andar, luego si puedes. Sino que realmente, o sea, hay una... Incluso te hace un golpe en la pierna, por ejemplo, tienes un moratón. Uh-huh. ¿Esto? ¿Verdad? Y con la simulación puedes conseguir dinero. En un sitio diferencial, diferencial de otros órganos psicóticos, esos modelos de una automejora, el rol del enfermo de la autoestima, adquiere conocimientos médicos, es alguien singular y está con profesionales de prestigio. Eso lo haces en el total. ¿Vale? Bueno. Tenemos 5 minutos, así una barrida rápida al caso. Sally es una mujer casada y con trabajo que es remitida a un psiquiatra por su ginecólogo. Esto refiere que la paciente está deshecha, deprimida, con ideas suicidas, que van dando tumbos por la casa y tomándose cualquier medicación que encuentra, aunque no presenta una enfermedad ginecológica activa. El médico dice que ha soportado tanto ella como a su madre. Y están agotando, quejándose continuamente de cualquier cosa y tiempo de día y noche. Ahora, no pagan, además, no pagan nunca sus facturas. La paciente pertenece a una destacada familia local muy caótica. Y se había separado y vuelto a casar antes de la presente evaluación. Ha salido resulta dificultoso moverse por el despacho. A veces desarrollándose por las paredes y se agarra a los muebles y otras veces consigue sin apoyo mantener el equilibrio. En realidad nunca se cae. Dice que algunas veces se cae y que esto le ocurre sin pedir aviso. Se lamenta diciendo, estoy muy deprimida y quiero acabar con todo. También quiero librarme de todos los medicamentos. Afirma que ha tenido muchos problemas de salud desde el principio de la adolescencia. Literalmente ha consultado con cientos de médicos, aunque no ha encontrado a ninguno que le haya ayudado de verdad. Consultó con su ginecólogo con una dismenorrea que según ella comenzó con amenarquía. Describe calambres. Que sangra a chorro. También dice que sus periodos menstruales son muy irregulares. Sin embargo, nunca ha estado anémica y las exploraciones ginecológicas no han logrado identificar ningún tipo de patología. Pero tenemos, ginecológica, ¿verdad? Toma salicilatos para los dolores de cabeza que duran días. De hecho, refiere a tener migraña en el momento de la entrevista, aunque no parece molestarle la luz ni el ruido. También dice que padece frecuentes dolores en el pecho. Y está convencida, veis, dolores en la cabeza, dolores en el pecho, dismenorrea, etcétera, que sufrirá un ataque al corazón, aunque los múltiples electrocardiogramas se han resultado negativos. Debe tener asma por la que tuvo que ser recetada una vez y que respira mal cuando está emocionalmente excitada, aunque afirma que sufre de artritis reumatoide y que suele tener dolor en todas mis articulaciones, por lo que tiene problemas para levantarse de la cama. No hay indicios de deformidades en las articulaciones ni en la paciente está bajo tratamiento médico. Sigue siendo síntomas, veis, hemorragia de corazón, sexuales, ahora todas las articulaciones. Está digestivo, náuseas y vómitos, sensación de distensión abdominal, algunas veces pasan días sin que sea capaz de obtener ningún tipo de comida. No han encontrado nada. Y ella cree que ha estado deprimida durante años, pero que se ha encontrado peor los últimos meses de comenzar a presentar problemas en el trabajo. Tiene un cargo político y piensa que la gente estará celosa de ella y que la acosan deliberadamente. Parece aturdida, aunque no está realmente. Es más, se siente deprimida todo el día. O sea, que casi no se interesa por nada, que nunca tiene apetito, que pasa días sin dormir, a menos que utilice una pastilla minútico, y carece de energía, que es incapaz de concentrarse, considera la persona inútil y que se plantea el suicidio. Todos síntomas depresivos. Describe a su maravilloso marido, con quien se casó hace 2 años, como su único apoyo, ya que él se lo aguanta todo. El ginecólogo le prescribió un antidepresivo, una benzodiazepina para la ansiedad. Asegura que no ha consumido alcohol o sustancias no prescritas en el pasado ni en este momento. Aunque nunca había sido enviada a un psiquiatra, durante años ha tomado varios antidepresivos, hipnóticos, sedantes. Su único contacto psiquiátrico se hizo hace 3 años cuando fue hospitalizado durante 4 días por una psicosis. Las caras se desvanecían y volvían a aparecer en forma de monstruos. Describía esa época como un periodo difícil porque se encontraba en pleno proceso de divorcio de su primer marido. Le trataron con lo peligroso que es un antipsicótico que tenía que seguir tomando después de alta. Sale hospitalizada y para mantenerla en observación no se inicia ningún tratamiento con psicotropos. En ningún momento llega a presentar signos objetivos de abstinencia o psicóticos sedantes. Aunque continúa quejándose de depresión y de fatiga extremas, se ha observado que se relaciona mucho más con otros pacientes de la unidad. Constantemente tiene problemas con el personal que está a su cargo a propósito de procedimientos y reglas. Después de 2 días de hospitalización, solicita un pase de fin de semana para poder estar con su marido. Todo el ánimo parece desagradable y muy sensible a la situación, fluctuando mucho. La revisión del sistema médico revela que el paciente tiene muchos síntomas físicos referidos de manera contradictoria. Se mencionaban dolores de cabeza, asma. Pero había mucho desacuerdo en un médico otro. Y las pruebas del nuevo laboratorio no apoyaban en el diagnóstico de artritis reumatoide, o sea, respiratorios, digestivos, ginecológicos, articulatorios, ¿no?
Sí.
Según su marido, la paciente no ha estado claramente deprimida, aunque al parecer se mostró bastante animada hace algunos días antes de que le enviaran la consulta. Y matrimonio que ha tenido momentos difíciles. Tan simple visitas durante el fin de semana, ya la ha sacado por un colega de la cita presencial. Sale y pide que le visite su último porque se siente más sentido de humor. Asegura que ahora se siente mucho mejor y exige el alta. Varias semanas después, cuando se pregunta a su nuevo psiquiatra por el curso de salir, informa que las cosas no han funcionado demasiado bien, que ha dejado de estarlo y que está en proceso de divorcio. La somatización. Trastorno depresivo mayor relevante da la impresión de hablar de episodios depresivos. Abuso de sedantes da la impresión de que se lleva la mano, ¿no? Habría que explorarlo un poco más. No hay problema de personalidad. En el eje 4, problemas conyugales. Y en el eje 5, entre 50 y 70. Pero veis, entonces fijaros, ahí está, mira, estaba aquí. ¿Cómo el SM4 entiende el trastorno de somatización? Dice. Cuatro síntomas dolorosos, 2 síntomas gastrointestinales, 1 síntoma sexual y 1 síntoma pseudoendocrinológico. O sea que tiene que haber varios síntomas en varios aparatos, en varios sistemas, no aparatos. Gastrointestinal, sexual, pero son síntomas, ¿eh? Y muchas veces, como le pasa a esta pobre mujer, pues ya ves quién. ¿Vale?
En el 5 no.
¿Qué?
En el 5 ya no. Lo de los síntomas 4.
No está tan detallado, ¿no?
Vale, no.
¿Eh? Vale.
Es prima de Rosana, ¿no?
En prima de María,
que está con Rosana, igual va a hacer.
Estas tienen que ser
con la Rosana de.